Estamos en línea con Juan Manuel Rodríguez, que está al frente de este instituto desde hace muchísimos años, y que además de ser el coordinador y encargado de elaborarlo, nos va a ampliar un poco más sobre el tema. Rodríguez, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo anda eso? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien.
Muchas gracias por esta comunicación. No, estaba haciendo una apretadísima síntesis porque acá tenemos el informe completo y no daría para varios programas. Son 30 y casi 40 páginas y es un informe muy completo donde abarca todos los ítems. Realmente ustedes lo hacen aparte fundamentados en datos estadísticos. ¿Les llamó la atención que el año que se fuera el más complicado desde que asumió el gobierno, desde que asume el Frente Amplio en el gobierno?
Digamos, en el informe que habíamos hecho el año anterior, sí, nosotros habíamos previsto ya serias dificultades para el año pasado. Claro. Básicamente porque había un hecho nuevo que en particular ningún gobierno del Frente había enfrentado hasta ahora, que es el cambio de este periodo de dinamismo. Aquí hay que entender de que cuando una economía es dinámica, está creciendo, esto quiere decir produce más riqueza en el sentido económico, que es más producto, más bienes y servicios, uno puede, tener medidas de política económica para hacer redistribución del ingreso y favorecer, por ejemplo, a los sectores más pobres o a los trabajadores. Y esto no tiene por qué significar un problema para nadie, porque los otros sectores también están creciendo su ingreso. Claro. Es decir, cuando se produce más, se puede distribuir a todos sin que nadie se afecte. Según cómo sea la óptica del gobierno, se distribuirá más a favor de unos o a favor de otros, pero todos ganan más. Y esto es lo que indican las estadísticas del Uruguay, que en el periodo pasado tanto los trabajadores como los pasivos, como los que no están organizados, los pobres, los indigentes, tuvieron claramente aumentos de su ingreso, que es lo que se refleja en las estadísticas en la reducción de los índices de pobreza y de indigencia, pero también los empresarios ganaron más. Claro. Y los de la población de los quintiles mayores de ingreso. Por eso es que no fue conflictivo el hecho de que el gran crecimiento salarial que hubo en los primeros 10 años de gobierno del Frente Amplio. La cosa nueva es que ahora esto cambió. Y si bien el producto global está teniendo crecimiento, si uno desagrega las razones del crecimiento, va a ver que va a tener un impacto, tienen en estas cifras un impacto muy grande dos o tres sectores. La papelera Montes del Plata, la producción de Pepsi, alguna empresa pública, pero si uno va a los sectores industriales en concreto, la mayoría están decreciendo, es decir, no está subiendo, está decreciendo la producción. Y si ve el sector agropecuario, también tiene problemas. Y algunos sectores de comercio también. Lo cual está indicando que en realidad, si bien la cifra macro que uno mide en el producto, que es la suma de todos los bienes y servicios, sí, está creciendo, esto no está ocurriendo en la mayoría de los sectores concretos.
En cuanto a lo que es el nivel o la tasa, no sé si llamarle tasa, capaz que es nivel de conflictividad, el informe es muy minucioso, pero nosotros estoy haciendo un pequeño punteo para tener, digamos, los ítems más importantes. Lo que señala es la cantidad de paros. Por ejemplo, dice, a comienzo del nuevo gobierno los empresarios tuvieron reacciones positivas, pero no tardaron en aparecer críticas por varios motivos. Porque Uruguay se retiró del TISA, porque consideraron que los lineamientos de política salarial propuestos eran onerosos, lo que usted decía recién, en un escenario menos favorable que el de años anteriores, y que porque el gobierno se alineaba, y esto está entrecomillado, se alineaba con los trabajadores. Y también hace un raconto de la cantidad de paros, ¿no? O sea, habla de los dos paros generales, que tuvieron un alto acatamiento, por lo menos a juicio del PIT-CNT, y dice un número alto de paros generales, 4 de ellos por mejoras en las pautas salariales para el sector privado y en el presupuesto quinquenal, y uno en rechazo, que todos recordarán, a la esencialidad decretada en la educación. Y también después ahonda un poco, lo que pasa es que hay muchísimas cifras en la cantidad de conflictos que hubo en el nivel privado también. Recordemos que hubo muchísimos conflictos en la educación privada también en 2015.
Sí.
Tiene que ver, obviamente, el tema del salario, porque no solamente en la educación, básicamente fue por salario el conflicto.
La amplia mayoría de los conflictos fue por salario, porque esto es curioso, ¿no? Yo estaba leyendo lo que comentabas antes de empezar esta entrevista,
sí,
de la preocupación que iba a haber por el salario y por el empleo.
Sí.
Curiosamente, en el año pasado, las cifras de empleo todas se alinearon en un deterioro del empleo.
Sí.
Deterioro del empleo, digamos, en la tasa de empleo global, el aumento enorme del seguro de desempleo. Es decir, y bueno, y obviamente aumento de la tasa de desempleo, que refleja varias cosas, pero el empleo es un elemento clave. Sin embargo, no hubieron tantos paros por el tema empleo, sí hubo paros por el salario. Es decir, la consigna principal de movilizaciones fue salarios. Lo cual, entendámonos que esto se explica con la lo que el PIT-CNT ha dicho todo el año pasado, que ha reiterado que el Uruguay no está en crisis, tomando en cuenta el producto macro, que claro, es cierto, no está en crisis, pero si uno toma desagregado por sectores, hay muchos sectores en crisis, y esto se expresa en el empleo. Y bueno, entonces aquí hay una disyuntiva muy difícil de resolver, incluso yo entiendo para los sindicatos. He estado muchos años vinculado a los sindicatos, con lo cual sé claramente las dificultades para resolver cómo atender los que están trabajando, que piden aumento de salario real, cuando esto se da en un contexto de aumento del desempleo. Entonces, ¿esto es que es crisis o no es crisis? Bueno, si uno depende de lo que tome por crisis, pero tomar una cifra macro que está muy influida por unos pocos sectores y no tomar en cuenta los sectores concretos es una visión que en todo caso no prioriza el empleo.
Acá hay una información adicional, que es que en diciembre de 2015, hace poco, el mes, digamos el último mes del año pasado, vencieron 29 convenios que se estaban comenzando a negociar en los primeros meses. Está la industria láctea, que además la industria láctea tiene un problema adicional, porque en este momento también hay un problema con los productores lecheros, ¿no? Y con el precio internacional de lo que es los productos lácteos, justamente. La marroquinería, el calzado, el papel, la celulosa, el supergas, que son generalmente algunos de los sectores que fueron más conflictivos. Que estos convenios utilizaron los mismos criterios que en 2015. En junio se vencen otros 105 convenios, incluyendo servicios y comercios, en los cuales los salarios se ubican entre los más bajos y se van a negociar a partir del segundo semestre del año. En el informe, cito textual, dice, en el informe que ustedes elaboraron de la Universidad Católica, ¿no?, del Instituto de Relaciones Laborales, dice, si la inflación no desciende y el gobierno no modifica los criterios de negociación, los aumentos desde el primer año serán inferiores a la inflación anual, incluso en los sectores dinámicos, que están creciendo a más del 4%. Para el movimiento sindical esto será muy difícil de aceptar, dice el informe.
Sí.
Ahí está un poco la clave de por qué se augura un año complicado.
Sí, esto es lo que está diciendo ahora el movimiento sindical, exactamente. Lamentablemente las predicciones se cumplieron, y el problema es que las expectativas no son favorables, porque pensemos la suba que está teniendo el dólar.
Sí.
Sin duda que además esto tiene una explicación básica, y es que si Uruguay pierde competitividad frente a los países vecinos con los que comercia mucho y con otros, esto va a generar problemas de empleo seguro. Con lo cual hay antecedentes en el Uruguay en donde Por razones de política económica diversas, no se quiso acompañar en el precio del dólar a los países vecinos, y las consecuencias fueron trágicas en términos de producto y en términos de empleo. Yo creo que actualmente el gobierno está tratando de evitar caer en esta situación, y para lo cual está permitiendo, a diferencia de lo que pasó en otros periodos, está permitiendo la suba del dólar. Ahora, si el dólar sube, todos los productos importados van a subir de precio. Y esto, en muchos factores, salvo que ocurra como por ejemplo el petróleo, que está cayendo de precio, claro. Donde, bueno, si cae de precio, pero esto no es la situación global ni la situación de la mayoría de los productos que Uruguay importa, con lo cual va a haber un efecto inflación. Entonces, como las pautas estas tienen la particularidad de que no son flexibles, que establecen aumentos por números y no atadas a ningún indicador, esto significa que los aumentos, salvo, digamos, las pautas establecen que los convenios que se están negociando a partir de enero tienen los mismos criterios que los que se negociaron en el segundo semestre del año pasado, con lo cual, para los sectores dinámicos va a haber un aumento del 10%, después otro de 9% y otro de 8%. En un contexto de inflación que no está descendiendo, esto es un sector dinámico, ¿no? Estamos hablando, claro, de los sectores que están creciendo a más del 4%, claro, sí. Que son muy pocos. Entonces, para estos sectores uno puede pensar que, bueno, probablemente en el primer año empaten con la inflación o incluso tengan un pequeño crecimiento, pero ya en el segundo van a tener problemas. Y los sectores medios y los sectores en dificultades seguro no van a alcanzar la inflación. Por eso es que este tipo de modelo de pauta es un modelo muy rígido, en donde a los trabajadores o los empresarios están teniendo que firmar por 3 años algo que tiene mucha incertidumbre en lo que va a ocurrir, cuando además los correctivos por eventuales caídas del salario real no operan en forma rápida, sino que en algunos casos operan después de 2 años o al final del convenio, pero durante el periodo intermedio, si el aumento de salarios no alcanza la inflación, va a haber caída salarial. Entonces, para el movimiento sindical, claramente es una situación que el conjunto de las pautas es una situación difícil, con lo cual, bueno, de todas maneras, pese a esto, el año pasado hubo muchos convenios firmados por las tres partes. Aunque cuando hubo votación, siempre el gobierno acompañó al sector empresarial al sindical, como fue en los años pasados.
Eso es una muestra de que han cambiado bastante no sé si cambiado, pero por lo menos ha tenido sí un viraje, un por lo menos leve, en la política del gobierno, porque esto no había pasado ni en el primer gobierno de Vázquez ni en el de Mujica, de que el gobierno acompañara siempre al empresariado a la hora de acordar. Y en esta ronda se notó más eso, ¿no? Incluso fue una crítica que el PIT-CNT le hizo que incluso tuvo que salir a responderla el ex dirigente sindical, actual director nacional de trabajo, Juan Castillo.
Sí.
Pero está claro de que no hay acuerdo por ahora no hay acuerdo en general, en algunas ramas específicas, sí, entre gobierno, trabajadores y empresarios. Pero usted me hablaba del tema de la defensa o del empleo y del desempleo. Esto es una sensación mía. A mí me da la sensación de que el año pasado, al ser año de presupuesto, sobre todo los sectores públicos, en el caso de la educación y otros funcionarios que están en COFE, pelearon más por el tema salarial que por el tema, o sea, por lo menos los conflictos que tuvieron más difusión, mejor planteado así, los que tuvieron más difusión y mejor difusión fueron los conflictos salariales, no así los conflictos en defensa de fuentes de empleo. Tuvimos el cierre de Freepur, no sé, hubo infinidad de pérdidas de fuentes de empleo que quedaron como un poco relegadas en el plano de la información en virtud de lo otro que era salarial. Este año entonces se puede prever o está estimado que haya más conflictividad justamente por la defensa del empleo.
Mi impresión, mi sensación es que va a tener un fuerte predominio nuevamente el sector, el tema salarial, porque lo que tú decís del sector público y la negociación por presupuesto es correcto, pero bueno, el tema es que en el presupuesto se está definiendo los niveles salariales por 5 años.
Claro.
Con lo cual siempre ocurre lo mismo. O sea, el año de presupuesto es una discusión de salarios en el sector público, básicamente. Por otro lado, creo que también es la principal preocupación que manifestaron los... No la única, pero sí la principal que manifestaron los sindicatos. Con lo cual, ocurre... Se dan los hechos, ¿no? La Constitución establece que ese es el momento de negociarlo y los sindicatos también... coinciden en que ese es un tema importante. Yo estimo que el año van a haber algunos problemas de empleo, pero si no cambia el diagnóstico del PICNT de que el Uruguay no entró en un periodo radicalmente nuevo, seguramente el centro de su planteo va a ser salarial, en donde entendámonos, porque uno en la plataforma... Sí. Cuando elabora una plataforma de un conflicto siempre pone muchos temas. El problema es cuáles son los temas claves que son los que llevan a que se suspenda un conflicto o no. Entonces yo creo que el tema empleo sin duda va a estar. De hecho, no deja de estar nunca en el discurso, a veces en las plataformas, pero los conflictos terminan cuando se arregla el tema salarial. Entonces claro. Uno tiene que decir, bueno, el tema salarial es el tema... principal, más allá que en la plataforma se incluyan otros.
Pero de todas formas puede llegar a darse la es una hipótesis, ¿no? De la situación de que se peleen por las dos cosas, porque da la sensación en el informe de que el año pasado la conflictividad, que fue altísima, 143% mayor a la de 2014, fue básicamente por salario, y ahora el PICNT. Obviamente, yo recién leía unas declaraciones del presidente del PIT-CNT, de Fernando Pereira, donde hace mucho hincapié en el tema de la negociación colectiva, esta ronda de consejo de salarios, pero también enfatiza bastante en la calidad del empleo, en la pérdida de fuentes laborales, incluso, como usted decía, en la cantidad, en cómo han crecido los guarismos de índice de desempleo y de seguro de paro, ¿no? Que eso es otra variable.
De todas formas, no es totalmente nuevo, pero bueno, es probable que este año haya ese énfasis que el año pasado no hubo, pero viendo lo que está ocurriendo en los consejos que se están reuniendo y eso, me da la sensación de que todavía... el tema salarial sigue siendo clave.
Va a seguir siendo la vedette. O sea, se puede, para titular, ¿no? Se puede decir que la lucha, la conflictividad de 2016, se puede avizorar o prever que la vedette va a seguir siendo la lucha por mejoras salariales.
Y fijémonos, si uno ve en las propuestas, en realidad, en donde hay propuestas concretas, por ejemplo, modificación de las pautas, sí, cambio de la fecha de los correctivos, es en lo que afecta al salario, pero no en lo que afecta al empleo.
Ahí está, perfecto.
Pero bueno, eso podemos verlo, es probable que tenga algún matiz que digamos, los actores sociales en las relaciones laborales discuten permanentemente los temas y ajustan sus estrategias. No,
y aparte, ¿no? Aclararle a la gente que este informe, que es un informe muy serio que hace la Universidad Católica en forma periódica, se titula Relaciones Laborales en 2015 y Perspectivas para el 2016. No es que, digamos, haga futurología, hace un raconto de la conflictividad en el año pasado y esboza algunos grandes, con pinceladas muy gruesas, posibles escenarios, pero obviamente no intenta entrar en el campo de la futurología, porque eso sería poco serio. Le agradezco mucho por este contacto con Rompecabezas y seguramente vamos a estar convocándolo para varios temas, porque esto, en este año que recién comienza, parece que recién empieza, ¿no?
Exacto, recién empieza.
Bueno, le agradecemos mucho, Rodríguez, que tenga buen día.
El gusto es mío y encantado, estoy a las órdenes.
Un gusto.
Igualmente.